Nos cuentan que las apuestas deportivas, los juegos de casino online o el póker son los que más practican los jóvenes que acceden a este mundo a través de la publicidad. Si tu ídolo del fútbol aparece en televisión anunciando un portal de apuestas, pues acabas entrando, aunque sea solo por curiosidad. Se ha normalizado, es un gancho para los adolescentes que se inician porque hay muchos juegos especialmente diseñados para ellos. Ana Rezuelo, psicóloga de Asager, la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación. ¿Estamos ante un nuevo peligro? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Buenos días. Nosotros en la asociación sí que vamos apreciando que, así como antes, las personas que llegaban a la asociación y tenían algún tipo de problema, fundamentalmente presentaban problemas con las máquinas tragaperras, en esos últimos años sí que ha aumentado, sobre todo población joven, y que presentan problemas con las apuestas deportivas, bien de forma presencial o bien a través de internet.
Claro,
entonces sí que es una realidad.
Ana, claro, los juegos y la adicción al juego del siglo XXI y del 2018 tienen muy poco que ver con lo que se ha conocido hasta ahora.
Efectivamente, digamos que internet ha abierto la puerta a otro perfil diferente de persona que podría presentar un problema de juego, y al final es un medio que te facilita mucho el acceso. Pues, por ejemplo, está cobrando mucha importancia el móvil, porque es muy difícil controlar lo que una persona hace a través del móvil, y a veces igual podemos apreciar que alguien está excesivo tiempo utilizándolo, pero a veces no contamos con que puede ser el juego. Y cuando hablamos de apuestas, no solamente estamos hablando del tiempo que la persona invierte jugando, sino también del tiempo que le dedica pues a consultar páginas asociadas a las apuestas, a ver las cuotas de mercado. Entonces eso hace que una persona podría estar las 24 horas del día
pendiente
del mundo de las apuestas.
¿Es adictivo? Porque habrá personas que digan, bueno, yo apuesto de vez en cuando, apuesto una vez el fin de semana, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de apuestas deportivas, apuesto una vez y no pasa nada, no estoy enganchado o no estoy enganchada. Uh-huh. Pero es adictivo, todo comienza de poco en poco.
Podría ser adictivo, digamos que generalmente en el mundo de las apuestas se aprecia que cuando las personas empiezan a apostar en directo, que sería mientras están viendo algún acontecimiento deportivo, suele ser el inicio de la adicción. Y si se observa que en personas que a día de hoy tienen un problema de juego, sí que han desarrollado el problema muy rápidamente. Os diría que en un año o dos años una persona puede tardar en desarrollar un problema de adicción. Y hasta ahora el tiempo hablábamos de 4 a 10 años, o sea que ya veis el tiempo que se reduce. Y si eso asociamos el ser joven, en el que la capacidad del riesgo está bien menor y uno quiere experimentar, pues eso hace que el proceso sea más rápido.
Oye, Ana, hablamos de cifras. Hace unos instantes yo decía el 62% de los jóvenes menores de 18 años reconoce haber jugado apostando dinero en los últimos meses. Esa cifra también, ¿tenéis la sensación vosotras desde Asager que se repite en Álava?
Podría ser. Nosotros, por ejemplo, cuando acudimos a algún centro y les preguntamos a personas que están estudiando la ESO, como los que nos acompañan hoy, diríamos que en casi todas las clases se levantan unas cuantas manos de personas que ya están haciendo sus primeras apuestas. Evidentemente, no apreciamos que haya un problema de juego, pero muchas veces, como la cantidad de dinero es pequeña y uno puede obtener, pues si invierto un euro puedo obtener seis, por ejemplo, pues para alguien que tiene 14 o 15 años...
Sí, le resulta uh-huh. rentable, por cierto. Uh-huh. Vosotras vais por los centros escolares y vais dando charlas precisamente sobre este tema. Dices, preguntamos y levantan la mano, pero habrá muchos y muchas que no lo hagan.
Exactamente.
Y que juegan.
Sí que en el mundo de las apuestas nos encontramos más bien con chicos y no tanto chicas. Es más difícil encontrarnos con mujeres que apuesten. Aunque, como en esto de la igualdad, las mujeres copiamos... todo, ¿no? Pues sí que, así como hace años sí que había más diferencia, ¿no?, en el género en cuanto al juego, cada vez las mujeres se están acercando más a lo que juegan los hombres.
Si observamos todo nuestro alrededor, está lleno de tentaciones. Hablamos de loterías, quinielas, once primitivas, máquinas recreativas, está todo por todas partes. Ahora mismo hay que sumarle los juegos online. ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacemos?
Pues yo creo que el papel fundamental, cuando estamos hablando de menores, lo tienen los padres, a nivel de responsabilidad, porque cuando nos paramos un poquito en el inicio, cuando la persona empieza, nos encontramos que fundamentalmente los dos ámbitos de inicio es o bien la familia o bien el círculo de amigos. Entonces, por ejemplo, hace años no había ningún problema con que fuese un menor a a un establecimiento a sellar una quiniela hoy en día sería más difícil. Entonces, de la misma forma que con el alcohol o con las sustancias, el tiempo
está
nos ha ayudado
sí.
A que a utilizar la educación, ¿no? El hecho de que a los menores se les prohíba los juegos de azar, pues fundamentalmente entraña también el riesgo de que no tienen la capacidad de discernir o de saber asumir lo que puede ser una ganancia o una pérdida.
Bueno, pues ¿cuál es la experiencia de nuestros jóvenes? No sé si nos lo van a querer contar. Nos encontramos ahora mismo con una veintena aproximadamente, ¿no?, de chavales de cuarto de la ESO, igual alguno más, chavales de cuarto de la ESO de 15, 16 años que nos vienen desde los coras. Bueno, pues egunon a todos.
Egunon.
Bueno, y en la mesa central de Radio Vitoria están sentados Ander, Nagori, Chiar, Alejandro, Lucía. Yo no sé si alguno de vosotros quiere contar su experiencia y yo no sé si alguno de los que estáis en la mesa queréis contarme lo que os parece. Yo no sé si alguna vez, por ejemplo, Ander, tú has apostado a través de Internet.
No, no he apostado a través de Internet, pero sí que he ido a máquinas en los bares y así.
¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que te atraía o qué era lo que buscabas?
Ganar dinero metiendo poco. Y pues eso.
¿Y has ganado?
Sí.
¿Y has perdido?
También.
¿Y si haces la suma, quiero decir, si haces el balance?
He ganado. Pero, no sé, no meto mucho dinero e intento ganar bastante. Entonces, cada vez que gano, pues gano bastante. Y cuando pierdo, pues pierdo muy poco.
Oye, Ander, ¿pero cada cuánto tiempo vas?
Pues no sé, cada semana o así.
¿Una vez a la semana, por ejemplo?
Una o dos.
¿Tienes la sensación que puedes pasar o que no puedes pasar sin jugar con las máquinas?
No, sí que puedo pasar sin jugar, lógicamente. Ya he estado semanas fuera de aquí, de Vitoria, y pues no me agobio ni no pasa nada.
¿No te quita el sueño?
No.
Ana, este es un caso, quizás es uno de los casos más concretos, ¿no? Quiero decir, más concretos, y yo no sé si estos casos van, no van, o exclusivamente, bueno, pues utilizan sin más.
Claro, hay personas, por ejemplo, que pueden tener esos primeros contactos con el juego y no desarrollan un problema, y hay personas que sí lo pueden realizar. Yo he conocido a personas, por ejemplo, ¿cómo te llamabas?
Ander,
de la edad de Ander, que inicialmente era como, tú estás comentando, ¿no? Cómo empezaron, pues invirtió una pequeña cantidad, han ganado dinero, se lo han terminado creyendo, y luego han incrementado la apuesta, han querido recuperar y han llegado a coger cantidades importantes en casa para mantener el juego. Sí que yo creo que en las edades que tenéis vosotros, yo creo que cobra más importancia el juego presencial y es más difícil acceder al juego a través de Internet. Uh-huh. Pero la red nos facilita tanto, porque es tan sencillo como os viene un banner y pinchar, y generalmente como hay ganchos para que podamos jugar de forma virtual y luego poder pasar a jugar dinero real, pues realmente no es demasiado complicado.
Nagore, ¿es un tema que os preocupe?
Bueno, yo sinceramente nunca he ido a apostar y así, no me ha llamado nunca la atención.
¿Ni lo has hecho a través de las nuevas tecnologías ni tampoco con las máquinas?
No, nunca. Pero sí que conozco a mucha gente que apuesta y así.
¿De tu edad?
Sí.
¿Cómo apuesta? ¿A nivel presencial o a través de Internet?
No, a nivel presencial. Van, no sé, a las máquinas y también van a las rules y así.
¿Has pensado alguna vez que tenía algún problema o no?
No, porque al final lo tienen bastante controlado. Van una vez a la semana y tampoco mucho así.
¿Y echan un euro o dos?
Bueno, algunos cuando van a la rule más, pero...
¿Y se dejan la paga?
Pues sí, puede ser.
¿Alguna vez has pensado... te decías, si tiene algún problema, o has pensado por qué lo hacen, o no?
Pues para ganar dinero, me imagino.
Y Chiar, ¿cómo estás, Seguro? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vosotros habéis trabajado esto, entiendo, en el centro escolar. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Yo no sé si tú alguna vez has apostado o no, o has visto...
He apostado una vez un partido, lo gané, pero nunca más he vuelto a apostar.
Tú eres más futbolera. ¿Es un partido de fútbol o baloncesto?
De futbolera.
De fútbol, más futbolera sí. En este caso. ¿Por qué apostaste?
Pues no sé, porque veía a la gente y dije, bueno, pues voy a apostar, igual puedo ganar o puedo perder, pero gané, tuve suerte.
¿Y dijiste hasta aquí?
Sí.
¿Tuve suerte? ¿Eres consciente que generalmente se pierde más de lo que se gana?
Yo creo que sí, que con el tiempo tú vas ganando, pero a la vez te das cuenta que tú antes lo has perdido.
¿En tu entorno? Amigos, amigas... ¿Pasan sí por las máquinas? ¿O no?
Sí, conozco a muchos que suelen ir a los salones de juegos, a la ruleta, y sí que a veces apuestan cantidades un poco grandes y lo pierden. O a veces lo ganan, depende.
Oye, ¿cuándo lo pierden?
Pues...
No, ¿qué piensan o qué dicen, quiero decir? ¿O qué comentan?
Pues dicen que lo han perdido y que es un poco...
Faena.
Sí.
Pero vuelven.
Sí, vuelven. Al día siguiente están ahí.
Claro, a intentar recuperar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues yo más de una vez he tenido la tentación de ir a apostar, ya sea por interés personal o por presión de grupo, pero nunca me he atrevido porque ya he vivido un caso cercano que se empieza apostando una vez y luego puedes arruinar tu vida en unos meses.
¿Se arruina la vida? ¿Eres consciente? Quizás eso se aprende, quiero decir, eso se aprende cuando uno lo tiene cerca, cuando lo ha visto relativamente cerca.
Sí, ya tomas una idea de lo que no tienes que hacer y te mentalizas.
No lo vas a hacer. No. Te veo muy convencido.
Sí.
Hablábamos de que tenéis todo a vuestro alrededor. Tenemos todos, toda la sociedad, a nuestro alrededor. Tenemos loterías, quinielas, tenemos máquinas recreativas, los juegos online. La verdad es que la tentación... la tenemos al alcance de nuestra mano.
Sí, muy fácil acceder a las apuestas de internet y en algunos establecimientos también permiten. Uh-huh. Y no está bien.
Uh-huh. Oye, ¿con tus amigos hablas de esto?
Sí, más de una vez he hablado, pero no mucho. O sea, comentamos el tema, pero no le solemos dar mucha importancia.
¿No os preocupa?
No.
Bueno, pues... entiendo que si no os preocupa es porque tampoco lo llevéis a cabo o no estáis excesivamente, ¿no?, ni preocupados ni enganchados al juego, a las apuestas, al mundo de las apuestas, al mundo de lo que puede ser el perder dinero, el ganar dinero, pero sobre todo, ¿no?, el problema psicológico, o sea, de no poder vivir sin hacerlo, que es un problema. Lucía, que estás por ahí, te tienes que poner... eso es.
Hola, buenos días.
Hola, Lucía, que casi no te veo la cara. Vamos a ver, Lucía, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo sí que he apostado un par de veces, pero no ni por presión de grupo ni nada, simplemente pues porque veía a mis amigos hacerlo y pues por hacer la gracia, pero no, yo no creo que a mí me causase ningún tipo de adicción porque tampoco lo veo, tampoco me interesa. O sea, lo he hecho alguna vez y he ganado, apostando poco, pues tampoco he ganado mucho, he ganado poco también, pero lo he dejado ahí, tampoco me veo atraída por ir una vez a la semana ni siquiera. Yo veo que la gente lo hace y pues si ellos lo ven bien, pues yo lo respeto, pero no me atrae, no sé.
Lucía, ¿dónde apostaste?
En un bar. Uh-huh. En una máquina.
Decías, sí. Por hacer una gracia. Quizás a veces el entorno, ¿no?, lo que te mueve, o bueno, ya que lo hacen ellos, venga, yo también, me apunto. Sí. Yo también, vosotros apostáis, yo siempre estoy hablando de un euro, igual soy una auténtica ilusa.
No, sí, un euro.
Digo ilusa porque igual estamos hablando de más dinero y...
Sí, pero bueno, inicialmente yo creo que suelen ser las cantidades.
Sí, bueno,
tampoco supongo que manejarán mucho dinero.
No. A nuestra edad yo creo que también se apuesta principalmente porque al no disponer de mucho dinero, pues también piensas que igual apostando uno puedes ganar más y tener más dinero también que los de tu entorno, porque al final con nuestra edad tampoco tenemos... tanto dinero como tiene la gente mayor que apuesta.
¿Este para vosotros es el mayor problema o no? ¿Os preocupa más quizás todo lo que se cuelga o todo lo que colgáis en internet con fotografías y que después la huella digital está ahí, no se borra? ¿Qué os preocupa más a vosotros ahora mismo con la edad que tenéis?
A ver, pues igual pensándolo, la huella digital, ¿no?, porque nos va a perjudicar más en cuando seamos mayores, pero yo sinceramente tampoco lo pienso mucho, no es que lo piense mucho.
¿En casa habláis del tema con los aitas?
Sí.
Por ejemplo, con la,
sí, alguna
con la
vez, sí. Pero no, o sea, no sé.
Pero siempre se dice lo mismo, que
sí,
nos va a acabar perjudicando. Pero yo creo que si tienes sentido común y sabes lo que cuelgas, al final tampoco va a estar en tu contra.
Bueno, si os parece, voy a dar paso a nuestro siguiente invitado, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Y es que la tecnología es un tema que preocupa a muchos padres y madres. Es un espacio que puede llegar a ser fuente, además, de muchos problemas. Son muchos los adolescentes que utilizan internet, bueno, muchos, por no decir todos, que utilizan internet y las redes sociales de una forma que no es excesivamente adecuada. También son muchos los que son víctimas, por ejemplo, de esas prácticas que son inadecuadas. ¿Dónde está la privacidad y cómo tenemos que trabajarla? Jorge Campanillas, abogado experto en nuevas tecnologías. Internet puede ir asociada a muchos problemas. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
bueno, Jorge, el principal error en el que incurrimos, pero no solamente los adolescentes, también los adultos, que hacemos mal generalmente, porque tengo la sensación que damos nuestros datos muy alegremente, ponemos datos personales, direcciones, fotografías, que nos pueden acarrear más de un dolor de cabeza, ¿eh?
Sí, no, siempre, ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que al final no, muchas veces no pensamos qué es lo que publicamos y no somos conscientes de, pues, de, al final, de lo que puede afectar eso en nuestro día a día o nuestro propio futuro, ¿no? Todavía no somos conscientes de esa realidad, que luego sí que estamos viendo casos que al final nos afectan y tenemos que ser conscientes de ello.
¿Cuáles son los casos, Jorge, que en los últimos tiempos te has encontrado, sobre todo ya relacionado con la juventud o relacionado con los adolescentes, que has tenido que trabajar en ello?
Hombre, los casos que al final los vamos viendo, al final lamentablemente son los que más sangrantes, ¿no? Al final, pues temas de acoso, es decir, que los que se van produciendo, los que se producían antes, digamos, en el mundo offline, que ahora se han ido al mundo online y que realmente también pues tienen mayor repercusión y al final también afectan mucho a las personas, ¿no? Todo lo que estamos hablando del acoso, luego también el tema del sexting, aunque quizá no tanto a los menores, pero sí que cuando se van acercando hacia la mayoría de edad son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el compartir ciertos contenidos que luego encima se viralizan y al final pues salen del lugar donde debían haber estado, o que por lo menos se rompe esa confianza que se tiene en las personas, que hay que ser consciente de ello y además en las edades en las que nos podemos encontrar, que se rompe esa confianza y que al final esa información que tú que pensabas que le iba a tener alguien de tu confianza y en secreto, pues al final sale a la luz con todo eso, con todas esas situaciones que se están produciendo, ¿no?
E información además, Jorge, que puede ser muy comprometida.
Claro, en este caso son información muy comprometida, datos pues al final muy muy sensibles y en este caso pues que nos afectan totalmente en la intimidad de las personas, ¿no? Y que luego pues hemos visto casos muy sangrantes, no tanto nosotros, sino que luego salieron a la luz, como el de la chica esta que se suicidó en Canadá, que en el fondo al final pues porque realmente por temas de ciberacoso, de bullying, pues situaciones muy sangrantes. Por eso hay que tener cuidado y hay que saber muchos casos en dónde estamos.
¿Tienes la sensación que los adolescentes cuando tienen 16 años son conscientes o piensan que lo controlan todo?
Pues yo creo que es como va en la propia juventud, ¿no? Y en todo lo que hemos ido cuando hemos tenido esas edades. Creemos que sabemos cómo funcionan las tecnologías, que somos muy listos, y es verdad que saben a veces más que los adultos, ¿no? De cómo funcionan.
No te quepa la menor duda, que saben mucho más que nosotros cómo funcionan.
Sí, saben mucho más de cómo funcionan, están en la última aplicación, pero no creo que a veces, es como todo, no eres consciente de las repercusiones. Conoces la tecnología, pero no sabes de la repercusión que puede tener, de lo que puede afectar a la otra persona y de lo que en un momento dado consideras que es una chiquillada o una tal, que realmente afecta en la intimidad, afecta en la privacidad y afecta pues en
claro,
que a veces...
Por un lado afecta en el momento, ¿no? Afecta en las primeras semanas, pero luego hay otro punto, la huella digital. Internet no se olvida absolutamente de nada, no se olvida de ninguna fotografía, es decir, si uno va a una fiesta, por ejemplo, se puede sacar unas fotos haciendo el tonto, que quizás lo puede hacer prácticamente todo el mundo, pero esas fotografías en Internet se conservan. Y cuando uno tiene... para cuando tiene 20, cuando tiene 25 y cuando tiene 50.
Sí, de hecho ya se ha dado un caso en Italia o en Suiza, ahora mismo no recuerdo el país, de que un joven ha demandado a sus propios padres y les ha solicitado que dejen de publicar fotos suyas porque se ha dado cuenta que está toda su vida fotografiada desde el momento del nacer, ¿no? O sea, que al final él mismo se ha dado cuenta que toda su vida está fotografiada y ha solicitado eso a los juzgados y los juzgados le han dado la razón, ¿no? Es decir, parece que hoy en día publicamos algo, pero es que luego realmente dejamos toda nuestra vida o se ha podido dejar toda nuestra vida ahí. Y mira, y en este caso no estamos hablando de los menores, sino que en este caso estamos hablando de los adultos, de los padres que publican toda la vida digital de sus hijos.
Bueno, pues les voy a preguntar aquí a nuestros adolescentes de hoy que tenemos en la mesa. Voy a comenzar por Ander, que lo tengo a mi izquierda. Ander, ¿muchas fotografías tienes tú en Internet?
No tengo muchas.
¿Pero te gusta subir fotografías quizás? Pues por ejemplo, cuando vas con los amigos o estás de fiesta.
Sí, me suele gustar subir alguna foto, pero no son fotos comprometidas, son fotos con los amigos que no aparece nada extraño ni nada.
¿Mandarías alguna foto? Quiero decir, ¿alguna foto o algún vídeo comprometido?
No. Pero sé que hay gente que pues las manda y así, pues luego va a tener mucha repercusión en su futuro.
¿Alguna vez, por ejemplo, a ti te ha llegado a través del WhatsApp, por ejemplo, a través de Internet, algún vídeo comprometido que se ha viralizado, por ejemplo?
Que yo recuerde, pues no. Pero seguramente...
Pero puede existir,
¿eh? Sí, seguramente hay alguno.
Nagore, hablábamos también hace unos instantes que uno quizás de los problemas que tú veías, además has contestado tú enseguida, todo el tema de la huella digital, de todas las imágenes, de todas las fotografías, de todo lo que se va colgando, ¿no?, a través de Internet. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué años tienes? ¿16?
Sí, bueno, 15 para 16, sí. ¿Cómo que cuál es mi experiencia?
Quiero decir, tú, tu vida en imágenes, ¿las tienes en Internet?
Sí, yo tengo bastantes fotos subidas, pero yo las que subo no tengo nada comprometido, o sea, son mías y no tengo nada que me pueda perjudicar de mayor, creo.
¿Pero eres consciente de eso, de la huella digital, o no lo has planteado, no te lo has planteado nunca?
A ver, mira, ayer justo nos hablaron un poco de este tema y sí que me lo planteé un poco, pero no me lo he planteado... Antes no me lo había planteado mucho.
Itziar, ¿alguna vez te lo habías planteado? ¿Te has planteado que existe huella digital?
No,
¿Y que todo queda?
No, hasta que hace poco y ayer nos hablaron sobre este tema, nunca había sabido que luego en un trabajo te puede perjudicar lo que has publicado.
Hasta ahora, vosotros formáis parte de unas generaciones, en principio, que todo se publica. Hasta cuando uno sale, por ejemplo, o queda, o sale a la noche, o empieza a salir a la noche, al minuto está colgando fotografías de lo que está haciendo, de dónde está, de estoy cenando, que he hecho una tortilla de patata, o que me voy a bailar. Quiero decir, al minuto.
Sí.
Es una manera de relacionarse también.
Sí, yo creo que al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Y cualquier noche que te salga aquí en Vitoria, te metes en las redes sociales y vas a ver que todo el mundo ha publicado que sale de fiesta, que... va a las discotecas y todas esas cosas que se hacen, ¿no?, a las noches.
Bueno, os voy a contar esto de esas cosas que se hacen a las noches. Se me ha olvidado ya. Alejandro.
Pues yo sí era consciente desde hace bastante de lo de la huella digital, porque mi padre, desde que me dio mi primer móvil, me estuvo informando de que en Internet nada se puede borrar, todo se queda ahí, y que tengo que ser consciente de que lo que subo... no se puede borrar, y que en un futuro nos puede perjudicar bastante a la hora de elegir un trabajo.
Oye, por cierto, le preguntaba a Ander, pero os pregunto también a vosotros tres. ¿Os ha llegado alguna vez a través del WhatsApp, por ejemplo, suele ser a través del WhatsApp, quizás algún vídeo, alguna historia pues un poco comprometida que no os ha gustado, ni siquiera os ha gustado recibirla, ¿no? Y la habéis borrado porque dices, yo no quiero formar parte de esto.
Sí. En plan, un chico subió una foto... un poco comprometida, que no se dio cuenta seguramente, y pues la capturaron y nos la mandaron, y pues está por ahí
y se viraliza.
Sí.
¿Y qué os parece?
Pues que...
porque eso está mal, quiero decir, claro. Igual la directa, si alguna vez se recibe, lo mejor es borrar. Bueno, no formar parte del entramado, ¿no?
Era una foto que él salía en el espejo sin ropa y se había tapado pues sus partes, pero no se dio cuenta que en el espejo se habían reflejado. Y entonces lo publicó, pero, y luego ya la borró, pero todo el mundo ya tiene
ya la
foto.
Tenía, ¿no?
Exacto.
Alejandro, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Quiero decir, no que te saques una foto así, no. Pero bueno, que te haya llegado, quiero decir.
Sí, me llegó una hace bastante tiempo, pero la borré al instante porque no me gusta formar parte de eso, porque esa persona va a sufrir bastante, va a sufrir acoso y probablemente... en su vida nada sea igual, porque todo el mundo se puede reír de él o le va a ver de otra manera.
Efectivamente, por un lado están las imprudencias y por otro lado puede ser también que exista muy mala idea por parte del resto del personal. Lucía, ¿cuelgas muchas fotos en Internet?
Yo sí tengo bastantes fotos, pero al igual que ha dicho Nagore, no creo que ninguna... Quiero decir, son fotos con mis amigas, pero yo creo que ninguna... tiene el suficiente poder como para perjudicarme en un futuro. Sí que es verdad que desde... O sea, a mí mis padres también siempre me han dicho que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales porque, aunque parezca que si nada puede borrarse y todo queda ahí, y yo antes sí que era menos consciente y tenía algún perfil más público, pero desde que ya pues soy consciente de lo que puede pasar en un futuro, pues ya todo lo pongo privado, y sí que a partir de ahora y más después de que nos dieran esa charla en el cole, sí que... pues al final nos hemos dado cuenta de que tenemos que andar con mucho cuidado.
Jorge, aquí está la privacidad. Quizás antes no sabían prácticamente nada de nosotros, de nuestras generaciones, y ahora sabemos prácticamente todo.
Sí, sí, hombre, por eso también ahora tenemos más normativa, ¿no? O justo ahora también va a salir en mayo un nuevo reglamento de protección de datos que intenta proteger más y que los datos realmente pues se protejan, ¿no? De hecho, pues las empresas van a obligar a las empresas a que la privacidad esté por defecto. Es decir, mira, lo que han estado comentando ellos, ¿no? De que tenían perfiles más públicos y que ahora los van cerrando, pues también va a obligar a las empresas que ahora sea al revés. Es decir, que los perfiles sean privados y que sea el usuario el que tenga que aceptar que sea público, ¿no? O sea, que se cambie un poco el sentido, porque hasta ahora no eso no se tenía contemplado, o al contrario, lo que querían las empresas y las grandes redes sociales es que todo esté en abierto y todo esté en público. Pues en Europa, por de pronto, lo que se quiere es que sea al revés, que nos tomemos conciencia de ello y que sea el usuario el que se haga esa pregunta, ¿no? ¿Realmente quiero que esto sea público? ¿Realmente qué datos míos quiero que se publiquen? ¿Realmente cuál es la información que quiero que los demás sepan de mí, ¿no? Y por lo menos nos lo preguntemos. Luego ya es cierto que al final también estamos en una sociedad demasiado, pues muy visual, y el que todos queremos likes y me gustan, pero por lo menos que no pensemos antes de hacerlo.
Y hablamos del mundo de Internet, que tiene desde luego muchísimos beneficios y tiene muchos aspectos muy positivos, pero que también nos podemos encontrar con el aspecto negativo. Y es bueno, además, que nuestros adolescentes o nuestros jóvenes lo conozcan, nuestros jóvenes y nuestros adultos, que podemos cometer absolutamente los mismos errores, y quizás nosotros, ¿no? Como emisora pública, como radio pública, pues siempre nos gusta poner poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí, saber lo que hay para todos.
Sí, porque es curioso que eso, que intentamos proteger, y es cierto, ¿no? Que al final los menores pues no tienen esos conocimientos, pero que, como he dicho antes, que los casos que se están dando también es de menores que están solicitando a sus padres, a sus progenitores, que dejen de publicar ese tipo de fotografías, porque al final es toda tu vida la que te ves reflejada ahí, y luego pues a futuro nunca sabemos qué repercusiones tiene. Y siempre lo mismo, podemos estar pensando que hay fotos que no nos van a perjudicar, o bueno, digo fotos porque es al final lo más visual, pero en el fondo al final hay que ser conscientes que no solo son fotos lo que publicamos, que está en nuestra geolocalización, que están nuestros datos de perfil, nuestros comentarios. Es decir, hay mucha más información, aunque es verdad que el visual es lo que más da, que nunca luego no sabremos en el fondo al final qué tipo de repercusiones nos van a generar. Y en el mundo en el que estamos hoy, que desde luego se rastrea absolutamente todo, uh-huh, y que toda esa información está ahí, estamos en una época de Big Data, en un momento dado pues puede ser tratada y no sabemos con qué intención, ¿no? Por lo menos ser conscientes de ello.
Bueno, yo no sé, Ander, Nagore, Itziar, Alejandro, Lucía, si queréis hacer alguna pregunta a Jorge o Ana, si os ha quedado algo en el tintero que os gustaría preguntar. O sea, comentamos vosotros cinco, pero bueno, Jorge, la fotografía esta mesa está absolutamente repleta, como te decía, pero es que alrededor también, y sentados en el suelo, tengo unos cuantos. Entonces yo no sé, unos cuantos alumnos y alumnas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o prácticamente lo tienen claro.
Yo imagino que...
Sí, claro, dime, Ana.
Sí, yo primero de ese tema quería comentar que yo considero que la red es pública, que todos estamos expuestos, que no todo solo depende de lo que nosotros hagamos, sino de
lo que hagan los demás también.
De lo que hagan también los demás, porque podemos, y no necesariamente tiene que haber una foto comprometida, porque a veces alguien puede hacer uso de la fotografía de una persona, hacer una serie de comentarios o manipular la fotografía y hacer mucho daño. Y otro aspecto que quería comentar es todo el tema de la suplantación de identidad, que por ejemplo nosotros sí que estamos empezando a apreciarlo también relacionado un poquito con el tema del juego. Como hay personas que se pueden autoprohibir para que no se les permita acceder al juego, y usan datos de otras personas para crear una cuenta y continuar jugando. Y eso, por ejemplo, también se está viendo mucho también en cuanto a las redes sociales, como hay veces que hay personas que hackean cuentas de los adolescentes, y que eso también es un delito. No sé, y preguntarle respecto a la suplantación de identidad, a ver qué datos tiene, si es una situación habitual que le puede estar llegando.
Sí,
un poquito ese tema.
¿Te llega, Jorge?
Hombre, sí que llega, lamentablemente la suplantación de identidad no es un delito porque no está así como tipificado en el código penal, ¿no? Se ha discutido mucho sobre esa situación, pero realmente pues no hay un delito así establecido, porque realmente la suplantación de identidad pues se da en casos de estado civil y tal, pero es un problema que se está generando, ¿no? Porque además eso, están actuando contigo, con tus datos, o se están haciendo pasar por ti cuando no eres tú realmente la persona persona. Eso, y eso sí que es, nos estamos encontrando, y a veces las redes sociales no funcionan o no responden como debiera ser, ¿no? O sea, que es un problema lamentable y que día a día sí que nos encontramos. Y además es que es muy fácil, encuentras información por internet de esa persona y al final le estás haciendo, pues eso, suplantación de lo mismo, pero reitero, no está contemplado. Y luego cuando el tema del juego y tal, lo que pasa que aquí también a veces es la propia responsabilidad de las empresas, ¿no? De limitar claramente o detectar claramente quién está detrás, porque si un menor de edad supuestamente no se permite, es decir, un menor de edad no puede apostar, o la normativa no permite a los menores de edad, y sabemos que se está dando. Ahí es la responsabilidad también de las propias empresas de establecer claramente y establecer cauces para poder determinar la edad. Existe, hoy en día existen, aunque parezca mentira y no los utilizamos, DNI electrónicos, certificados electrónicos, es decir, es sistemas seguros para determinar la edad y que no se puedan acceder. Lo que pasa es que no se utilizan en muchos casos por temas de usabilidad. No sabemos usarlos, no son fáciles de usar, pero realmente son sistemas seguros. Oye, usted, para acceder a ese sistema, a esta web, certificado electrónico, que delimita claramente es la edad. Así se podrían salvar de me ha robado los datos, he cogido por ahí o he mentido, porque si no te dejan entrar cuando pones que tienes 14 años, pues pones que tienes 18 y entras, ¿no? Entonces existen sistemas en internet, pero lamentablemente a veces no se usa.
Por cierto, Jorge, también había otra pregunta, no sé si para Jorge o para Ana Itziar.
Si el perfil de la red social es privado, ¿la huella digital puede acceder con total normalidad o al ser privado no pueden sacar nada de lo que tú hayas publicado o haya subido?
¿Perdona? ¿Cómo? O sea, que no lo
si el perfil es privado en la red social, ¿la huella digital puede acceder con total normalidad o al ser privado no se puede acceder?
Cuando el perfil de es privado, es decir, que no se puede acceder desde fuera, o sea, es decir, que no se puede ver desde internet, digámoslo así, que no te pueden anexar a la información.
Más. Es que, sí, esa era la pregunta.
Es que, en el fondo, al final, vale, una cosa es que no se pueda utilizar realmente. La red social sí, es decir, al final quien tiene la información, tenemos que ser conscientes que le estamos cediendo todos nuestros datos a esa red social, con lo cual la red social puede hacer, digamos, lo que ella haya puesto en las letras, en los términos y condiciones. Con lo cual, lo que sí que tenemos que hacer, y no lo hacemos, es leernos la letra pequeña, ¿no? Leernos esas condiciones, o por lo menos saber qué es lo que nos dicen las redes sociales para saber qué van a hacer con nuestros datos y lo que no van a hacer con nuestros datos, y acostumbrarnos a utilizar redes sociales que supuestamente protejan o consideren que protejan de la mejor forma posible nuestra propia información.
Bueno, Jorge, tendremos que quedar otro día porque se nos ha ido el tiempo y además de largo, casi llevamos 40 minutos charlando. Sí. Nos vamos a tener que despedir. Tremendamente interesante, Jorge Campanillas, abogado, muchísimas gracias.
Siempre,
por estar con nosotros.
Un
beso, gracias. Bueno, Ana, que nos tenemos que ir al Rezuelo de Asager, la Asociación de Jugadores en Rehabilitación, o sea, Asociación Alavesa. Muchísimas gracias también por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar y ya nos seguiréis contando en otra ocasión.
Sí, sí.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Agur.